mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte dubstep, escuchamos los pibes. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienen salmazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienen salmazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 74 de Quiero Retruco en esta tercera temporada. En el Día del Trabajador, te puedes comunicar con nosotros vía Facebook a quiero.retruco.radio, vía Twitter a @curretrucoradio o a nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar. Tenemos un teléfono, nos puedes mandar mensajes al 011-1558-3491-83 y la semana que viene te damos el teléfono de nuestra nueva casa porque no tenemos la más mínima idea de cuál es el número. En el Día del Trabajo, mejor dicho, Día del Trabajador, hoy nos encontramos con cinco actividades de lo más diversas realizadas por distintas vertientes del movimiento obrero en un estadio de la capital federal. El Momo Venegas y las 62 organizaciones se dieron cita junto con el apoyo del presidente de la nación, se dieron cita para celebrar vaya a saber qué. Quisiera saber cuáles son las explicaciones que dieron a la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo en este año y a una precarización laboral que avanza cada vez más. Veremos que luego cuáles son las resultantes de los discursos. La izquierda tuvo dos actividades, una en el Obelisco y otra en la Plaza de Mayo. La CTA, o lo que queda de ella, se volvió a unificar para en la llamada carpa itinerante de la Plaza de los Dos Congresos. Y después hubo una movilización también de los movimientos, de los llamados movimientos sociales, que no son otro que Libres del Sur, a través de su formato Barrios de Pie, la CCC y la denominada CETEP, que se movilizaron también al Monumento al Trabajador. Independientemente de la puntualización de qué pasó y cuál es la resultante de todo esto, lo que demuestra es una debilidad que cada vez más manifiesta el movimiento obrero, donde ni más ni menos que cinco expresiones políticas legítimas, que nos gusten o no es otro problema, algunas nos gustarán más, otras nos gustarán menos, pero en un día donde había muchas cosas por decir, unas cuantas por reclamar y otras cuantas más por exigir, los muchachos decidieron hacer cada uno la propia. Antes de seguir al próximo tema y empezar a hablar acá con los compañeros, le mandamos un abrazo a Denis Fernández, que es un compañero que hace el programa con nosotros, que tuvo un accidente con el auto, así que a él y al hermano Hernán les mandamos un abrazo. Nos dijeron que nos iban a estar escuchando, así que bueno, que se reponga rápido. Tres noticias más, aparte del Día del Trabajo, nos bañaron esta semana, así que vamos a pelotear sobre ello. El presidente Mauricio Macri fue a Estados Unidos, algo fue a decir. El rubio presidente americano lo recibió con algo así como le vamos a pedir a cambio Corea del Norte por los limones, así que ese fue el nivel de seriedad que tuvo el viaje del presidente. Mientras tanto, la provincia de Santa Cruz sigue incendiada. Por alguna razón hay un blindaje de los medios. Hace unos días ya que no se habla más de la provincia de Santa Cruz. Yo sospecho que ahí hay un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, entre Macri y Alicia Kirchner, para bajar un poco la intensidad del quilombo. Vamos a tratar de hablar con los trabajadores de ATE de Santa Cruz, con Alejandro Garzón más concretamente, porque subrepticiamente los han silenciado y la última, digamos, información que teníamos era que el gobierno nacional pedía hacer algún ajuste. Alicia Kirchner, iba a decir Cristina, Alicia Kirchner dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier ajuste, pero no a depurar la planta de trabajadores estatales, hasta que luego apareció el retruco del gobierno nacional, donde plantearon que en la última gestión de Peralta, en los últimos 2 meses, y en los primeros 6 meses de gestión de Alicia Kirchner, la planta estatal aumentó en un 38%. Entonces, obviamente hay algún problema salarial, iba a haber, de esto vamos a tratar de hablar con Alejandro Garzón, pero lo curioso es que de golpe Clarín, el odiado multimedio del kirchnerismo, en algo le sirve porque de repente dejó de hablar del problema de Santa Cruz. Y por último, y esto sí merece todo nuestro homenaje, 40 años desde la primer marcha y la primer caminata de las Madres de Plaza de Mayo, con Azucena Villaflor de Vicenti al frente de la misma, tengo la grata satisfacción de haber sido amigo en vida de Alicia Neuhaus, una de las 9 madres fundadoras, vecina de mi casa, decía una de las 9 madres fundadoras de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, una de las 9 primeras que participaron en las primeras movilizaciones, y puedo dar fe del enorme laburo y la enorme militancia que hacía este grupo fundacional, lo puedo dar a instancias de Alicia, que en paz descanse, el esfuerzo enorme que hizo en el medio de un momento político donde también hay que decir la verdad, todo nuestro barrio le daba la espalda. Y no estamos hablando de las Lomas de San Isidro, sino de un barrio de laburantes en Villa Luzuriaga, barrio Don Bosco, sur de Ramos Mejía. Digo, para empezar a desmitificar alguna cosa de la historia, cuando las papas quemaron, también los propios vecinos no acompañaron lo que tenían que acompañar, y en este caso era la justa pelea de Alicia por la aparición de su hija. Creo que no me olvido de nada. Estamos tratando, les contamos a los que nos están escuchando, estamos tratando de amigarnos con el espacio físico, estamos en nuestra nueva casa, en breve la vamos a inaugurar, no solamente va a ser la sede de Radio Retruco, sino la sede del periódico El Descamisado, el Centro de Estudios Socioeconómicos Roberto Carri y todo lo que tenga que ver con actividades políticos, sociales y culturales que vamos a desarrollar aquí, luego te vamos a dar la dirección. Bueno, están con nosotros Carlos Carcavalo, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿cómo te va?
Estuviste en algunas movilizaciones, pero también estuviste atento a alguna de estas cosas que planteamos relacionadas con el Día del Trabajador y la historia.
En realidad quiero hacer llegar mis felicitaciones al pueblo de Santa Cruz, que ha demostrado palpablemente algunas cosas que veníamos diciendo hace bastante tiempo, que en realidad son lo mismo. Porque Alicia Kirchner aplicó la misma herramienta que aplicó el gobierno nacional. Los planes represivos de la Pato Bullrich. Felicitaciones al pueblo de Santa Cruz, a los trabajadores de Santa Cruz. Y felicitaciones al pueblo de Brasil, a los trabajadores de Brasil, que hace unos días protagonizaron un múltiple paro.
Sí. Sí, sí. Es algo, se nos pasó en mencionarlo y también mencionarlo en difundirlo a través de nuestra página web. Fue realmente conmovedora las imágenes que llegaban de Brasil con las grandes ciudades totalmente paralizadas y con una acción activa de las organizaciones sindicales difundiendo y militando el paro nacional de Brasil, que tenía una serie de reivindicaciones que algunos lo plantearon y lo pusieron en la discusión de que se vaya Temer y que vuelva Lula, más allá de que por supuesto estaba la discusión sobre todo del que se vaya Temer, no tanto que vuelva Lula. Pero lo importante fue la cantidad de reivindicaciones salariales, de condiciones de trabajo y de reivindicaciones
en cuanto a al cumplimiento de los derechos sindicales, de los derechos gremiales que no se respetan de los trabajadores brasileños, que fue realmente conmovedora la movilización. Leti, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, feliz día a mis compañeros y a los que nos están escuchando. Los escuchaba atentamente a ustedes. Pensaba que en esto de Trump y Macri hay como un malentendido que siempre resulta desfavorable a los intereses nuestros, me parece, ¿no? Porque esto de qué implicará, esperemos que sea un mal chiste de Trump, pero que implicará que él nos seduce con Corea del Norte. ¿Qué tenemos que darle nosotros para Corea del Norte? ¿Que algún apoyo militar, algún apoyo de gente? ¿Qué le tenemos que dar para que ellos nos compren limones? Una cosa, ¿no? Como si nosotros fuéramos un país que solo tuviera limones para ofrecer, y entonces se tiene que postrar a lo que el país más importante requiere. Eso por un lado. Por el otro lado, una mala noticia, que Checolarse está con prisión domiciliaria. ¿Eso se efectivizó ya o estaba en tren de...?
No tengo idea. Sé que hubo una discusión y, digamos, atravesó una discusión en televisión sobre la posibilidad de que le dieran domiciliaria. Por lo menos en una de las causas estaba pedida la domiciliaria. Había una objeción en el fuero que maneja la otra de las causas que tiene Checolats. De todos modos, a mí me parece que lo que hay que discutir es la legitimidad o no de la normativa vigente, porque si a mí me puede no gustar, pero si la ley dice que los SOPRE a los 70 años se tienen que ir a la casa, se tiene que ir a la casa.
Seguramente.
Por doloroso que me cause el tema. Ahora, lo que hay que empezar a discutir es si los condenados por crímenes de lesa humanidad y eventualmente los condenados por otro tipo de crímenes. En estos días se estaba discutiendo también, por ejemplo, qué iba a pasar con aquellos condenados por múltiples violaciones o por femicidios,
sí,
y demás.
Ese tema,
sí,
quería.
El tema, si llegado a los 70 años, por mejor conducta que tengan dentro de la cárcel, los tipos puedan ser liberados o no. A mí me parece que ahí nos genera la obligación de discutir de fondo algunas necesarias modificaciones a la legislación vigente, porque de no modificarse la legislación vigente, mezclo el tema con Rubén Bonelli, hace unas semanas hablábamos de que en realidad
sí, eso quería hablar.
Tal Rossi que había liberado al acusado de asesinar a la chiquita, ahí está Micaela. Se caen cosas, pero bueno, no pasa nada.
Porque es la Casa Nueva.
La Casa Nueva. Decíamos que el tipo, por más desagrado que nos cause él, su actuación judicial y demás, y Bonelli así lo planteaba, actuó de acuerdo a lo que la ley le indicaba. En este caso es lo mismo. Habrá que ver cómo, si estamos dispuestos como sociedad a volver a discutir, por ejemplo, si los condenados por crímenes de lesa humanidad, por secuestro y tortura de personas, por secuestro de niños, por supresión de la identidad, merecen volver a su casa pasado los 70. Pero Carlos,
sí. El tema de Checolas entra en lo que se está determinando, en lo que está caminando, en una reivindicación del terrorismo de Estado. Cuando empezaron que no son 30.000, que son 20.000, toda esa serie de situaciones, nosotros estamos viendo que por la televisión en determinados programas empiezan a aparecer unos supuestos familiares de víctimas de la subversión, y exaltando el proyecto de memoria completa, lo que ellos llaman memoria completa. En realidad, lo que ellos están tratando de introducir en el pensamiento de la sociedad es que acá hubo un enfrentamiento entre supuestos guerrilleros o guerrilleros y el ejército, que ese fue todo el tema de los 70, y no es así. Acá hubo un intento de revolución social protagonizado por una clase trabajadora que comenzó prácticamente, viene después de 1955 con la resistencia peronista, en las fines de la década de 60 con el Cordobazo, y culmina con las históricas movilizaciones de 1975, de junio de 1975, que provocaron la caída de López Rega. Es decir, a eso era lo que le temía la clase dominante, y en esas situaciones que actúa el ejército argentino como brazo armado de la clase dominante para erradicar todo eso. El principal factor de que atacó al terrorismo de Estado fue a las comisiones internas y a los delegados de base y a los compañeros clasistas en ese momento. Eso no está en discusión, eso es lo que hay que discutir.
Sí, sí, coincido con vos. Por eso, cuando yo decía de la mala noticia, lo decía en ese sentido, porque me parece, y esto lo venimos viendo, que hay una avanzada en ese sentido, desde cuestionar cuántos fueron, desde cuestionar si estaban bien o mal, desde hablar de la teoría, de la famosa teoría de los dos demonios, todo esto. Me parece que son como avances en esto. ¿Me dejás decir una cosita que me parece que es otra mala noticia? Que en el mes de abril hubo un femicidio por día. Esto surge de un calendario bastante nefasto que viene haciendo el colectivo Ni Una Menos. Tras la aparición de... Se difundió bastante ese calendario tras la aparición del cadáver de Araceli Fuyes. También algo bastante turbio, ¿no? Un asesinato que parece que databa de 20 y pico de días y los policías estaban buscando no sé por dónde, además de haber unos cuantos policías implicados. Yo creo que más allá de la legislación vigente, hay como muchas cosas que poner en cuestión, porque también no es solamente la cuestión punitiva lo que está en juego. Ni qué leyes se aplican, ni qué leyes tenemos. También hay toda una cultura que, de alguna manera, hace la vista gorda frente a esto, y también, y esto va a llevar muchos años de modificar, ¿no? Para que la violencia contra la mujer, pero la violencia, lo vemos también cotidianamente en muchas otras cosas, no se instale como algo normativo, como algo natural, y se tome como que, bueno, las cuestiones se resuelven así.
Hay un punto, digamos, que tendría que, luego avanzado el programa, vamos a tratar de desarrollar, que lo habían empezado a tirar aquí los muchachos y chicas, que tenía que ver con el viaje de Macri a Estados Unidos y algunos compromisos que se asumieron. Ahí la discusión va a tener que ver, o por lo menos lo trascendental de eso, es la discusión de las inversiones o de las supuestas inversiones en el llamado espacio de Vaca Muerta y los negocios que pueden venir o que ya están viniendo de la mano de eso. El resto, el tema de los limones, los no limones, los chinos de Corea, los coreanos de China y demás, es todo para la gilada y para que nos pongamos a hablar pavada. El tema central tiene que ver con la intencionalidad del gobierno actual de Argentina de llevar una propuesta de inversiones a Estados Unidos para que sean ellos los que monopolicen toda la técnica financiera y de exploración de Vaca Muerta, y que eso no sea compartido, por ejemplo, con China, que viene desde hace tiempo pidiendo pista en el lugar, haciendo algunas inversiones, y hoy forma parte de una discusión geopolítica a nivel económico internacional contra los Estados Unidos. Ahí me parece que hay una clave y una llave para abrir. Pero bueno, volvemos en un ratito a hablar de este tema. Vamos con Serú Girán y Spinetta Jade, un tema de los años 80, No te sobra una moneda.
No te sobra una moneda, quiero usar la vida entera escuchando rock and roll. Saco, tengo un mando que me cago, esta noche toca papo, no me lo puedo perder. Tengo una guitarra dando vueltas en mi cabeza, bajo, bien abajo, va saqueando no sé qué. Viendo unos tambores locos que me pegan y me besan. Siento tanto fuego adentro que no lo puedo creer. Loco, no te sobra una moneda. Esta la vida llena, escuchando.
barriga llena de pastillas sin receta. Tengo la sangre de estando, sangre roja con alto. No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado. Que me usan de propina y me echan donde voy. Dentro del jean, tengo un jean en la cuca, tengo espida en las piernas. Tengo miedo de la ley, un palazo en la nuca y que me trague la tierra. Yo sé que un día me iré a un planeta sin nadie y no veré más calles. La calle.
Los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno. Los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno.
Escuchábamos recién el tema de Serú Girán y Espineta Jada y No te sobra una moneda. Cuando arrancamos el programa, una de las menciones que hicimos fue que hoy es una fecha central para, digamos, en el marco de la lucha de los trabajadores, que es el recuerdo del primero de mayo. En ese marco de esta reivindicación es que estamos contactándonos con un compañero que veníamos siguiendo hacía tiempo las publicaciones que hacía y escuchábamos una audición llamada La Voz del Obrero que nos resultaba muy interesante y sobre todo porque precisamente lo hacía desde su condición de trabajador metalúrgico. Nos referimos a Gustavo Galeano, de trabajador metalúrgico de La Matanza y miembro o parte del equipo que hace el programa La Audición Radial La Voz del Obrero. Gustavo, ¿nos estás escuchando?
Hola, sí, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poquito en esta doble condición, por un lado de trabajador metalúrgico, por el otro lado de difusor, de hombre de la comunicación en cuanto a difundir la lucha de los trabajadores también. ¿Qué te significa esta fecha, primero de mayo, que hoy estamos entre todos recordando y celebrando?
Sí, especialmente hoy, ¿no? Donde a los trabajadores se encuentra bastante desorganizados. Pues fíjate que hoy vieron más de 5 actos, sí. Contás con algunos que se hicieron en diferentes barrios que también o sociedades de fomento que también se fueron dando, y lo que demuestra cómo estamos los trabajadores, totalmente desarmados frente a una realidad que nos golpea tan brutalmente como lo fue este gobierno, que viene instaurando medidas que atacan directamente al centro de los trabajadores, que son las comisiones internas, los convenios colectivos, el cuerpo delegado, el derecho a huelga, el derecho a organizarse, y nos viene golpeando insistentemente desde que asumió, y hoy nos encontramos en un primero de mayo, recordando nuestra fecha que se da mundialmente, una cosa característica, ¿no? De un recuerdo mundial de un día de los trabajadores, producto de la lucha.
Vos mencionabas
Mientras comentabas recién la existencia de una cantidad de actividades diversas del movimiento obrero o de las distintas expresiones en las que hoy está o permanece organizado el movimiento obrero. Por un lado, la CGT hace un acto en un estadio cerrado, curiosamente, ¿no? Cuando quizá la característica de la CGT históricamente fue la capacidad de poner en la calle a decenas de miles de compañeros y en el medio de eso meter también la discusión, armando grandes cabildos abiertos. Por el otro lado, distintas expresiones de la llamada izquierda tradicional que han hecho movilizaciones, lo que queda de una CTA o de un rejunte de CTAs fragmentadas y en plenas discusiones hacen otra actividad. Algunos de los movimientos sociales hacen una quinta actividad, ni que hablar Venegas y su gente y sus aliados haciendo un acto con Macri o por lo menos con presencia del gobierno nacional. Digo, toda esta fragmentación del movimiento obrero a nosotros nos da nos marca un estado de debilidad cada vez mayor de parte de precisamente del movimiento obrero. Sin embargo, por abajo notamos que hay mucha vocación de pelea, hay mucha vocación de presentar batalla, discutir, de exigir que se cumplan con las aspiraciones de los trabajadores por parte de las comisiones internas, por parte de los sectores más de base. ¿Cómo lo vivís esto vos? Tanto en tu laburo como en los compañeros que sabemos que vos conectás a través también de tu programa radial.
Sí, vos sabés que el último paro, el 6 de abril, fue producto de la enorme presión de las bases.
Ajá.
Yo creo que el estado de debilidad o de fragmentación de los trabajadores, y la prueba está el acto de hoy que hizo la CGT en un ámbito cerrado, privado de cualquier participación de los trabajadores, se debe fundamentalmente al hecho del temor que tienen a las bases. Así que es cierto que estamos fragmentados y eso nos coloca en un grado de debilidad. Pero si uno ve la dinámica y lo ve en forma, viendo el movimiento, yo no diría que estamos tan derrotados, no estamos derrotados.
Ajá.
El 2001, 2002, cuando hubieron los procesos de insurgencia social, no participó la clase obrera. A mí me da la sensación de que se está gestando ahora una tipo olla de presión en donde los trabajadores finalmente vamos a salir a reclamar por las direcciones y ahí yo creo que va a ser otra la dinámica y nos sacaremos finalmente uno de los principales problemas que tenemos los trabajadores, que son las direcciones burocráticas. O fíjate que son las direcciones las que están sosteniendo hoy a las políticas del gobierno, ya sea con su inactividad, con su no enfrentamiento a las políticas del gobierno, o directamente con Momo Venegas, que hace un acto para anunciar precarización y flexibilización laboral.
En función de esto, vos me hablás de esa discusión o esa pelea que hay desde abajo, mancomunadamente, más allá de las contradicciones que existan, pero mancomunadamente para discutir desde abajo a las direcciones de los sindicatos. En otro plano, vos sos trabajador metalúrgico, tenés una presencia o una militancia sindical. Hoy estuve escuchando una grabación tuya creo que es el último congreso de la UOM, que la verdad te debo felicitarte porque hacía mucho que no escuchaba un discurso con tanta precisión, sin conocer yo con precisión la realidad del sindicato. Pero digo, en esta condición de delegado sindical o de militante sindical de la UOM, ¿cuál es la situación dentro de tu propio sindicato? Con un secretario general que estuvo en, digamos, que también tiene algún tipo de responsabilidad en esta fragmentación que hay del movimiento obrero, y donde sabemos que hay algunas seccionales que están dando disputas fuertes, como han sido la seccional de Villa Constitución, como es la seccional de La Matanza, y otras seccionales que por ahí están un poquito más flojas. En ese marco, me recuerdan acá los compañeros que hemos entrevistado hace unos meses atrás, en dos o tres oportunidades, a compañeros de Tenaris, metalúrgicos de Valentín Alsina, donde precisamente una de las cosas que planteaban ellos eran las dificultades que tenían ante la dirección del secretariado seccional o regional, que impedía que de alguna manera ellos pudieran continuar con eficacia la pelea que tenían con la patronal. Te la resumo entonces, este prolegómeno. ¿Cómo estás vos y cómo ves vos la situación en la propia dirección de la UOM?
Mira, la UOM no escapa al resto de los sindicatos, pasa más o menos lo mismo, lo que seguramente te han planteado los compañeros de Tenaris tampoco es ajeno a lo que pasa acá en Matanza. Quizás tenemos más libertad, y una de las cosas que tiene que ver con la creación del programa, nuestro programa La Voz del Obrero, tiene que ver justamente con eso, en crear una base dentro de los metalúrgicos como para poder encarar una pelea en contra de las actuales direcciones y lograr un cambio que venga de abajo. Uh-huh. Un cambio que venga desde la unidad de los distintos sectores, de la unidad de los distintos trabajadores, en este caso metalúrgico, pero yo creo que no puede haber ningún cambio social o ningún cambio de la realidad de ningún gremio si no está ligada al cambio político y a crear una gran unidad en los diferentes sectores. Nosotros desde la Voz del Obrero nos dimos como objetivo lograr llegar al compañero metalúrgico, y te puedo decir que nos sirvió bastante. Hemos logrado crear una importante red en diferentes sectores, diferentes seccionales, pero la pelea igual es dura. No es fácil, porque te encontrás un montón de compañeros. Por ejemplo, nosotros en Matanza hemos sufrido el despido, la persecución de diferentes compañeros que de alguna manera nos apoyaban, y ante el temor de que creáramos alguna lista de oposición, hubo un duro golpe para nosotros acá. Ajá. Y en otras sesiones también hubo bastante. Te comento, por ejemplo, en más de un congreso se ha dicho que se quite de la amistad en Facebook a nuestro programa por el gran trabajo que venimos realizando. Pero yo creo que ahí justamente es donde está parte de la solución, en el trabajo que se hace a través de las diferentes redes, y principalmente el trabajo que se hace en territorio, entre los compañeros, en diferentes fábricas, haciendo charlas, haciendo volantes, haciendo diferentes actividades, tratando de militar, como se hacía hace mucho tiempo, que la Casa Obrera un poco perdió ese método de militancia, se está acostumbrado a militar fundamentalmente desde el aparato, y creo que tenemos que recuperar esos métodos históricos del partido de fútbol, del juego de truco, de diferentes actividades que ayuden a mancomunar las diferentes necesidades de los compañeros, como para crear algo, ¿no? Para crear una herramienta que sea capaz de derribar esta burocracia sindical.
Gustavo, te quería preguntar, bueno, básicamente vos estás trabajando en el tema de metalúrgicos, que por ahí, no sé si atravesaron también estas dificultades de hace unos cuantos años que nos vienen ocurriendo en el sector del trabajo, de lo que se llama precarización laboral, contratos, monotributo social, hay otra figura que en este momento no me surge, que también es como de corto plazo, que no da estabilidad laboral. ¿Cómo venís pensando estas cuestiones en el resto de los gremios?
Sí, no solo en el resto de los gremios, en metalúrgico también.
Ah,
la tercerización, el trabajo basura, el trabajo en negro, todo eso se da, y por ahí Matanza tiene la característica de que hay muchas pymes. Entonces se da o trabajo en negro, o te pagan mitad del sueldo en negro, o sea, te paga por convenio con la categoría más baja y después todo el resto en negro, y también es una forma de precarización. pero es una de las cosas que tenemos que empezar a utilizar, principalmente porque genera división. Hay una división dentro del movimiento obrero entre los tercerizados, los que trabajan por agencia, los que trabajan por el negro, son otra parte. En cambio, en una fábrica, cuando tenés trabajadores tercerizados o por agencia, te encontrás con que muchas veces el gremio se niega a reconocerlos porque fortalece a la fábrica, fortalece a la comisión interna o al cuerpo delegado. Y te encontrás con que los tratan como trabajadores de segunda, que no, cuando se los despide dice, bueno, pero estaban por agencia, no se plantea la unidad alrededor de la defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores tercerizados, o reconocerlos con todos sus derechos, ¿no? La antigüedad, la vacación, el mismo trabajo, el mismo sueldo. Ese es uno de los temas que como trabajadores tenemos que empezar a analizar, y mucho más aquellos que queremos ser, que somos delegados y queremos ser conductores, ¿no? Conductores de un nuevo sindicalismo.
Gustavo, en La Matanza tiene una enorme trayectoria en cuanto a combatividad del movimiento obrero, en concreto dentro de la UOM, las comisiones internas de la Martín Amato, la Santa Rosa, Sindar, creo que Martín Amato es Prestolite hoy. Tenían una capacidad de acción y de movilización y de disputa con la patronal enorme. De hecho, fueron diezmadas sus comisiones gremiales internas durante la dictadura militar. Emilio Tomasín es un símbolo de los trabajadores de la Martín Amato, secuestrado y desaparecido durante la última dictadura. Hay una escuela de formación sindical, creo que es, y de formación laboral, digamos, en un intercambio con la UOM de La Matanza, que lleva el nombre de Emilio Tomasín. Te hacía esta referencia porque, por otro lado, esa enorme combatividad que tenía en su momento la seccional Matanza, a juzgar por algunas noticias que a veces leemos y por algunos comentarios que nos trasladás y demás, es como que está en discusión y que no están llevando adelante como debieran la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Vos me hablás de la existencia de también dentro del gremio metalúrgico de contratos basura, de contratos de trabajo temporal, de salarios a la baja. ¿Esto también ocurre dentro de la seccional? Y si es así, ¿cómo lo están llevando adelante ustedes?
No, también pasa dentro de la seccional. Ajá. Hay comisiones de delegados que o cuerpos de delegados y comisiones internas que plantean la necesidad de pasarlos a planta permanente. Hay algunas fábricas que se dan la tarea de algunos compañeros que se dan la tarea de plantear en la discusión en la mesa con la patronal el pase a planta permanente, y se van pasando cada cierto periodo de tiempo, algunos cada 3 meses, otros cada 6, a planta permanente. Pero es una de las discusiones que más dura y más cuesta llevar adelante. Uh-huh. Incluso desde el secretariado de Matanza no se toma con la responsabilidad que se tendría que poner, ¿no? Con la fuerza que se tendría que poner. Se toma casi como de segundo plano. Más ahora con estas políticas que hay en el país, en donde con el versito de cuidar la empresa, cuidar el trabajo, nos dicen que tenemos que a veces renunciar a ciertas conquistas para asegurar el puesto de trabajo.
El puesto de laburo, tal cual. Gustavo, para terminar,
me di la tarea de tratar de construir una corriente interna dentro del metalúrgico, y cuesta mucho, porque se aísla finalmente cuando uno plantea ideas diferentes al aparato, se te aísla rápidamente, y hay una corriente dentro de los delegados que tiende a ser muy conservadora y hasta cierto grado de corrupción, en el sentido de que muchas veces pasa que si tenés mucha afinidad con el gremio o estás muy ligado al gremio, es más fácil conseguir cosas, desde turno en la obra social hasta por ahí algún día que se pase como gremial y se realice para otra actividad. Entonces costaba mucho. Y ante la posibilidad de buscar la manera de llegar a los trabajadores, nos dimos con compañero Diego Barreto, que es el otro conductor del programa. Uh-huh. La idea surgió de hacer un programa de radio y ver si de esa manera lográbamos meternos dentro de los trabajadores, especialmente ligados al sector metalúrgico, y nos salió bastante bien. Uh-huh. Hemos crecido mucho más de lo que esperábamos, tuvo más desarrollo y crecimiento de lo que esperábamos. De hecho, hemos sido invitados a diferentes seccionales a hablar como programa de radio. Tenemos ahora el 27 de mayo algunas giras ahí del interior. Uh-huh. Que aprovechamos para crecer dentro del movimiento obrero y especialmente dentro del movimiento metalúrgico. Usamos una herramienta de la comunicación que la tratamos de emplear en términos constructivos y la verdad que nos está haciendo bastante bien.
Bueno, la verdad que es una gratísima sorpresa haberlos conocido, haber contactado con esta expresión de la voz del obrero. Ya te digo, nuestra intención es ver si un día podemos combinar y te venís por aquí junto con tu compañero de programa para tener una charla más larga e intercambiar ideas, experiencias sobre esta forma de tratar de difundir la lucha de los trabajadores, sobre esta forma de comunicación alternativa. Mientras tanto, toda nuestra admiración por lo que están haciendo y nuestra pretensión de ayudarlos en la difusión del programa como un compañerismo de clase que entendemos que es lo que hay que hacer.
Sí, te agradezco y desde ya aceptamos la invitación. Seguramente después nos ponemos en contacto para ver cuando podemos ir nosotros a su programa y ustedes también al nuestro.
Dale,
una oportunidad como para plantear temas que no se plantean en todos los medios y que hacen mucha falta.
Hagamos así, vamos a seguir en contacto más privadamente y quedaremos en ir nosotros algún día por la voz del obrero y un día que se vengan ustedes por aquí. Mientras tanto, la felicitación por el programa y un abrazo en este Día del Trabajador.
Igualmente, te agradezco la invitación y recordemos a los compañeros que si hoy tenemos derechos porque se han luchado y muchas veces nos quieren hacer creer que la lucha no lleva a nada y grandes conquistas hemos conseguido como clase trabajadora que fue un producto de grandes batallas que se han ganado. Vos nombrabas hoy a los compañeros de Cía Tenaris de Avellaneda. Uh-huh. Y ellos justamente le han ganado a un enorme monstruo como fue Roca, Paolo Roca, que los quiso despedir y la organización de los trabajadores impidió ese despido y los reincorporaron y hoy están ahí defendiendo su puesto de trabajo, que es gracias a la lucha de los trabajadores y demostremos y qué de cosas que podemos hacer los trabajadores cuando estamos organizados.
Así es. Bueno, Gustavo, es una gran noticia esta que nos das de Tenaris. Quedamos en contacto para volver a vernos y que sea pronto. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo para vos y tu audiencia.
Fue Gustavo Galeano, de La Voz del Obrero, trabajador metalúrgico de La Matanza.
sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
Escuchábamos recién el tema El Golem de la Paternal, de Sky. En el reportaje anterior, mientras hablábamos con Gustavo Galeano de La Voz del Obrero, un trabajador metalúrgico de La Matanza que junto con otros compañeros se propusieron, además de continuar dando pelea por sus derechos laborales y sindicales, también se propusieron hacer un programa radial que difundiera la lucha de los trabajadores. Con Gustavo recordamos precisamente el 1 de mayo, el Día del Trabajador, y nos parecía importante también empezar a difundir difundiendo las luchas que diferentes compañeros vienen llevando adelante, muchas veces desde un laburo muy de base, desde el lugar silencioso que da el trabajo cotidiano con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la seccional, y nos parecía que esa realidad hay que empezar a difundirla y cada vez con mayor fuerza. En tal sentido, nos propusimos hablar con un compañero que conocemos hace mucho tiempo y que nos honra con su amistad y compañerismo. Nos referimos a Lucas Cordero, un trabajador estatal de Mar del Plata, un militante popular y desde hace un tiempo también militante sindical, con quien queríamos compartir esta reflexión por el Día del Trabajador. Lucas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Bueno, acá estamos, vos debes estar con un poquito de frío ahí, ¿no? ¿En la costa?
Sí, acá está fresco, pero bueno, hoy festejamos el Día de los Trabajadores. Ajá. Como corresponde, con un asado.
Vi una foto interesante en ese sentido.
Sí, una cantidad de carne así como... Ajá. Que no, o sea, no había forma de terminar.
Bueno, bueno, pero independientemente del merecido asado, ¿qué reflexión te merece este Día del Trabajador en el marco de la coyuntura por la que estamos atravesando?
Mira, justamente nosotros desde la CTA somos, y desde ATE, yo soy delegado de ATE, somos un gremio que está permanentemente en la calle, en el medio de los conflictos. Pensamos que todo se dirime en la calle y que la calle es nuestro lugar natural. Uh-huh. Entonces, esta vez quisimos darle una vuelta de tuerca al festejo del 1 de mayo y en vez de hacer una movilización en la calle, sabiendo que en lo que va del año ya tuvimos muchas movilizaciones y que todo indica que vamos a seguir estando en la calle porque el contexto va a empeorar, quisimos hacer un asado como para festejar de manera propiamente un festejo. Uh-huh. Nuestro día. Pero eso no implica ni olvidar que el 1 de mayo surge por el asesinato de los 8 mártires de Chicago, que a su vez ellos estaban peleando por trabajar 8 horas. Uh-huh. Había una ley en ese momento que decía que podían trabajar 18 horas como máximo. Ajá. Y que las empresas que obligaran a sus trabajadores a trabajar más de 18 horas iban a tener que pagar una multa. Uh-huh. Pero nada más que eso, o sea, estamos hablando de condiciones animales. El sindicalismo, los trabajadores cuando empiezan a organizarse, su primer pelea es las 8 horas. Acá en Argentina no se puede hablar de lucha sindical sin hablar del peronismo. Perón. Uh-huh. Es el que, por ejemplo, en la Constitución del 49 instaura los derechos del trabajador de manera constitucional, poniendo, bueno, aguinaldo, vacaciones, todas estas cosas que nosotros hoy tenemos, en realidad no son gratis. todas las cosas, los derechos que nosotros tenemos, es porque alguien antes se organizó y luchó para que nosotros los tengamos. Por eso no, nuestra pelea, cualquier pelea sindical, no es solamente por los compañeros que están ahora, es para los que vengan después. Uh-huh. Porque si nosotros ahora estamos disfrutando de los derechos adquiridos por medio de la lucha y de la organización de los que nos precedieron, es evidente que los que vengan después de nosotros van a poder disfrutar o no de las cosas que nosotros dejemos.
En ese marco, Lucas, vos como parte de ATE te movilizaste en el paro nacional del día 19 de abril, donde se vinieron en una cantidad enorme los trabajadores del Estado a reclamar al llamado Ministerio de Modernización de la Nación. ¿Por qué no nos contás cuál es el eje del reclamo de ATE Provincia de Buenos Aires, de ATE Mar del Plata en el caso más puntual tuyo, ese reclamo que vinieron a traer aquí con los trabajadores estatales de toda la provincia y de la ciudad también?
Bueno, mirá, el reclamo es, básicamente son tres reclamos. Los compañeros que trabajan dentro del Estado Nacional todavía no tuvieron la apertura de paritaria. Uh-huh. Están hablando en criollo, están como coqueteando, dando vueltas, pero concretamente las paritarias no se abrieron. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, el año pasado, el gobierno en septiembre firma con algunos gremios amigos, carneros, podríamos decirle en buen criollo, firman en septiembre una paritaria anticipada por 15 meses. O sea, en septiembre del año pasado nos firman toda la paritaria de este año. Se firma un 18% en cuatro cuotas. Nosotros lo que estamos exigiendo es unas paritarias libres. Esa no la consideramos una paritaria libre porque no podemos decidir. Uh-huh. Estamos exigiendo, además de la paritaria libre, la reapertura de paritarias en los casos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que está cerrada, y estamos exigiendo, y no lo vamos a dejar de reclamar nunca, dos cosas que son hermanas. Estamos exigiendo el pase a planta de todos los trabajadores precarizados y además la reincorporación inmediata de todos los trabajadores que fueron despedidos desde el inicio de esta gestión. Uh-huh. Si bien la mayoría de los trabajadores despedidos los hemos logrado reincorporar a fuerza de lucha y de movilización, han quedado algunos. Y nosotros pensamos que el estigma que nos ponen desde los medios de que los trabajadores estatales son vagos o que no quieren trabajar o que responden a tal o cual ideología política, simplemente es una forma de macartismo para ocultar que en realidad lo que quieren es precarizar aún más el Estado, avanzar en la flexibilización laboral y devastar el Estado como Estado. Para eso necesitan llevarnos puestos a nosotros, porque en realidad los trabajadores estatales cumplimos una función social. Yo trabajo en el hospital. Si a mí me echan, en el hospital se quedan sin sábanas, por ejemplo, porque yo estoy en la parte del lavadero. Si alguien de la ANSES es echado, alguien no va a poder hacer su jubilación. Bueno, el paro del 19 fue para seguir reclamando por todos estos puntos. Principalmente son estos tres puntos: paritaria libre, reapertura de las paritarias cerradas, el pase a planta, que va sumado o hermanado a la reincorporación de los despidos.
Lucas, hace un tiempo nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar a los compañeros del Sindicato de Aceiteros que habían protagonizado un reclamo y una gesta realmente casi heroica, te diría, al cabo de 25...
48%.
Sí, sí.
Rompieron el techo 30% más arriba de lo que el gobierno quiere.
Exactamente. Digamos. Y lo plantearon con una masiva huelga que duró 25 días, si mal no recuerdo, donde virtualmente paralizaron los puertos del país. O por lo menos los puertos donde ellos tienen incidencia, que tiene que ver con toda la cuenca cerealera. Me refiero a los puertos de la provincia de Santa Fe, los puertos del norte de la provincia de Buenos Aires. Te contaba esto porque en ese momento Jofra nos planteaba que la pelea no se tenía que restringir a lo salarial, y él nos dejaba esta reflexión. A salarios bajos
Que vos logres un aumento a través de la discusión paritaria que le empate hoy, que incluso le gane a veces a la inflación, en realidad es un salario bajo actualizado. Lo que hay que volver a discutir es la cuestión de los pisos salariales. ¿Por qué te digo esto? Porque Cachorro Godoy, secretario general de ATE, presentaba un informe muy detallado que estuvimos leyendo y tratando de difundir también, donde tenían individualizado una cantidad de reparticiones a nivel nacional de trabajadores estatales, sobre todo trabajadores municipales, donde la pauta salarial estaba entre 3.500 y 4.500 pesos, es decir, no solamente algo irrisorio que no puede alcanzar a nadie, sino que incluso es contra la legislación laboral vigente, tratándose de salarios menores al mínimo vital y móvil establecido por ley. En definitiva, ¿qué es lo que te planteo? Está en la discusión en los trabajadores del Estado no solo la mejora salarial por el ajuste paritario, sino también la discusión de un salario que cubra realmente con las necesidades de los trabajadores?
Sí, por supuesto. En realidad vos me preguntabas sobre Mar del Plata. Acá los compañeros municipales están en otro gremio, por eso no te contaba.
Claro.
Los municipales, pero sí, en todos los municipales los sueldos que están cobrando están por abajo del salario mínimo vital y móvil. Con premios y con antigüedad pueden llegar a los 9.000 pesos.
Claro.
Pero en realidad están, sus sueldos oscilan entre 3.500 a 5.000 pesos en toda la provincia de Buenos Aires. Son salarios verdaderamente muy bajos, con condiciones de trabajo también muy malas. Sí, por supuesto que nosotros, una de las exigencias que tenemos es que los compañeros municipales tienen que tener un convenio colectivo que los incluya dentro del régimen de trabajadores con derecho a una vida digna, digamos, ¿no?
Claro.
No puede ser que se estén discutiendo estos valores. Tiene que haber un techo salarial, un piso salarial, perdón, porque estamos hablando de niveles ya de indigentes. Y estos compañeros trabajadores representan una parte muy importante de los trabajadores del Estado. En algunas provincias representan mayoría. Entonces, evidentemente, eso tiene que estar, tiene que ser parte de la discusión y es parte de nuestros reclamos permanentemente.
Lucas, por último, porque se nos está yendo el tiempo, nosotros te presentamos a vos no solamente como un delegado sindical o un militante sindical de ATE de Mar del Plata, sino también como un militante popular, un tipo que recorre las barriadas, un tipo que además tiene una militancia concreta en la ciudad. Sabemos que Mar del Plata, junto con Concordia, junto con San Carlos de Bariloche, junto con algunas localidades del conurbano, San Martín, alguna zona de La Matanza y demás, son las que, por alguna razón, apenas empiezan situaciones de crisis económica, de ajuste y demás, son las primeras en recibir los coletazos de estas crisis, son las que en las que primero se nota la situación, en las que primero se nota la diferencia entre los incluidos y los excluidos, es en los lugares donde se nota y donde se ve mayor situación de crisis socioeconómica. ¿Cómo está la ciudad ahora? Y no me refiero a si está, porque debe estar linda como siempre, pero ¿cómo está la ciudad en términos de situación económica, de situación laboral? Hace unos días hablábamos con vos y nos contabas tu preocupación y respecto a lo que veías en algunas barriadas de la periferia marplatense. ¿Por qué no nos contás un poquito eso?
Mira, la situación está muy complicada, como vos decías. Mar del Plata tiene uno de los tristes récords de ser la ciudad con más desocupación. Hay un problema que viene de hace bastante tiempo, pero que se agravó de una manera terrorífica en cuanto al puerto. Además, las fábricas acá en Mar del Plata, hay las tres grandes industrias, son el turismo, el pescado y las fábricas de tejidos. Ajá. Las fábricas de tejidos están colapsadas, están en una crisis muy profunda, han tenido despidos, el puerto está totalmente parado, y lo que queda es el turismo con dos temporadas seguidas que fueron malas. Una muy mala, que fue la de 2015-2016, y la del 2016-2017, mala. Esas tres cosas, los tres grandes indicadores económicos de la ciudad al estar para abajo, bueno, evidentemente es todo se va para abajo. La desocupación que tenemos en este momento es dos cifras. Uh-huh. Según la medición se habla de 13% y algunas hablan de 15%. Uh-huh. Un nivel de desocupación altísimo. Por otra parte hay, no sé, cosas como que uno fueran tan trágicas, la verdad a uno le darían risa. Hace pocos días tuvimos una inundación, fue la inundación más grande de los últimos 15 años en Mar del Plata. Ajá. Y la Secretaria de Desarrollo Social, a los dos días de empezada la inundación, se fue a Brasil, teniendo inundados acá, evacuados, teniendo... de hecho, se llegó a 108 evacuados. Ajá. Y en el momento pico llegaron a 130, contando los autos evacuados. 108 personas evacuadas directamente por Defensa Civil y 20 más que decidieron autoevacuarse. En ese momento, la Secretaria de Desarrollo Social, bueno, no sé, habrá pensado que era un buen momento para tomarse vacaciones y se fue a Brasil. Entonces, esto es simplemente un botón de muestra. Además de la desocupación que tenemos, hay una situación social muy conflictiva. La ciudad es permanentemente lugar de movilizaciones. Uh-huh. Las organizaciones sociales movilizan solicitando lo más urgente, solicitando planes, solicitando la reparación de viviendas devastadas en los temporales. Los sindicatos se movilizan exigiendo paritarias o exigiendo el cumplimiento de acuerdos que el gobierno incumple sistemáticamente, y eso hace que permanentemente haya una ciudad muy movilizada. Hasta ahora no hemos logrado con la movilización que el gobierno preste oídos. Digamos, el gobierno cuando responde a las movilizaciones populares es porque la presión es demasiado fuerte, pero no porque tenga ganas, claro, de hacerlo. Básicamente lo que quiero decir es que las movilizaciones van a continuar porque, primero porque el gobierno no tiene intención de cambiar, pero por otro lado porque sabemos, como decía cuando empezábamos a hablar, que la única forma de conseguir mejoras o de conseguir cosas que nos estamos proponiendo es con organización y luchando en la calle. De otra manera no lo vamos a lograr.
Lucas, nos queda clara cuál es la posición tuya, que es un reflejo de lo que está haciendo ATE, tratando de dar pelea y movilizándose en todo el país. Me queda un último renglón que quisiera consultarte, si querés lo planteás y si no, no. Pero bueno, vos sabés que este es un programa donde tratamos de difundir la lucha de los trabajadores, pero también la conflictividad y las discusiones internas. Sabemos que dentro de ATE están pasando algunas cosas y si tenés ganas nos podés contar cuál es la situación y cómo se posiciona. ¿Qué opinan ustedes en Mar del Plata respecto a esta problemática?
Sí, ningún problema. En Mar del Plata nosotros estamos totalmente identificados con la agrupación ANUSATE. Ajá. La lista verde ANUSATE, digamos. Nosotros estamos en la línea de Cachorro Godoy, en la línea de Oscar Di Sassi. Básicamente lo que está pasando en ATE es que en las elecciones del 2015 gana la lista verde. Uh-huh. En la mayoría del país. Y en algunas provincias gana la lista verde, en otra provincia inclusive gana la lista naranja. Y la lista verde y blanca, que termina siendo minoritaria, termina ganando en 4 o en 5 provincias, no reconoce las elecciones. Entonces hace una presentación judicial, esa presentación judicial la justicia se le da favorable a la lista verde, a nosotros, y nos dice que sí, que los que estamos... conduciendo legalmente el gremio somos nosotros. A partir de ese momento empieza un proceso de idas y vueltas. Por ejemplo, este proceso de idas y vueltas hace que la verde y blanca esté dentro de la CTA de los trabajadores, la CTA de Yasky. Uh-huh. Cuando todo el gremio a nivel nacional es la CTA autónoma. Claro. De hecho, somos parte de la conducción nacional de la CTA autónoma. Este proceso además es impulsado por desde afuera, digamos, por Pablo Micheli, que si bien surge de ATE, pierde totalmente el respaldo de ATE, y Pablo Micheli lo que intenta hacer con Hugo Yasky es una unidad superestructural desde arriba, sin hacer congresos, sin preguntarnos, sin consultar a nadie. Por supuesto que no va a funcionar porque las unidades no se pueden hacer a la fuerza. Sí. Estamos todos de acuerdo con que necesitamos estar unidos para enfrentar al enemigo que tenemos. Pero eso no significa que la unidad se pueda hacer por medio de órdenes o por medio de imposiciones. La unidad hay que lograrla por medio de discusión fraterna entre compañeros. Claro. Entonces, lo que plantea Micheli con Yasky es una unidad desde arriba. Este sector de ATE, que es el de la verde y blanca, lo que hace es respaldar a Micheli en este reclamo, que bueno, es antiestatutario porque no se basan ni en Congreso ni en nada, es simplemente la posición de un compañero que quiere imponerla a su manera. Esa sería, resumido, digamos, el conflicto general de ATE.
Lucas, en este marco, y esta sí es la última que te hago, hoy hablábamos cuando arrancamos el programa y en el reportaje a otro compañero, un compañero metalúrgico que entrevistamos hace un ratito, sobre lo que estábamos viendo que tenía que ver con la debilidad que producía la fragmentación del movimiento obrero. Esto se expresaba, por ejemplo, hoy en la existencia de 5 o 6 actos acá en la capital federal, cada uno de ellos representando a diferentes líneas de pensamiento, todas legítimas, que no nos gusten todas, es otro cantar, digamos, ¿no? Pero el movimiento obrero tenía esa expresión en 5 o 6 instancias distintas. Vos me estás contando esto que pasa dentro de ATE, que no es otra cosa que llevar a lo más concreto, a un sindicato en concreto como es ATE, lo que está pasando en la atomización del movimiento obrero. Coincidís por lo que venimos hablando que esto debilita las posiciones de reclamo de los trabajadores. ¿Cómo hacemos para revertir esto?
Mirá, nosotros pensamos que para revertir esto la única forma es un debate fraterno, pero el debate tiene que estar basado en la lucha, en la calle. Ajá. Nosotros pensamos que la movilización en la calle también genera unidad. Perón decía que cuando el carro avanza, los melones se acomodan solos. Ajá. También es cierto. Y
el problema es que estamos quedando sin melones, ¿no?
Exactamente. Claro. Si vos tenés un movimiento obrero tan fragmentado como tenés ahora, primero que tenés que preguntar cómo llegás a eso.
Claro.
Tenés que buscar responsables y los responsables no los buscás solamente ahora, tenés que buscarlos para atrás, porque vos no llegás a una fragmentación tan grande en 15 días.
Claro.
Pero además de preguntarte la fragmentación, lo que tenés que preguntarte es, bueno, ya está, esta es la situación que tenemos, ¿cómo hacemos? Nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer es seguir luchando en todas las luchas que pensamos que tienen que ser acompañadas desde otros lados. Por ejemplo, cuando los aceiteros pelean, si bien los aceiteros están en CGT, acompañarlos. Y de hecho es lo que hacemos. No sé, Jofra, por ejemplo, estuvo invitado en uno de los congresos nuestros, estuvo invitado en charlas de capacitación, y eso él claramente siendo representante de otra central. También te podría hablar de, por ejemplo, el conflicto docente. El conflicto docente es motorizado por SUTEBA, que es el gremio insigne dentro de la otra central. Pero como nosotros pensamos que el conflicto docente en este momento es un conflicto madre, digamos, es la madre de las batallas a nivel sindical, por lo menos para los trabajadores del Estado, ¿por qué? Porque lo que pase con los trabajadores docentes va a repercutir en todos los trabajadores estatales, ya sean municipales, provinciales, estatales nacionales, judiciales, todos los que trabajan en el Estado van a ver reflejada su lucha, su éxito o su fracaso de acuerdo a lo que pase con la paritaria docente.
Claro.
Entonces, en ese contexto, nosotros, a pesar de estar en una central diferente, acompañamos todas las movidas de SUTEBA. ¿Por qué? Porque pensamos que es estratégico para los trabajadores. De esa manera, construyendo cosas de capacitación, luchas en la calle, acciones concretas, pensamos que se va armando el marco de unidad. Está totalmente claro que mientras estemos con una clase obrera fragmentada, con un movimiento sindical debilitado, el enemigo la tiene más fácil. Y puede seguir avanzando mucho más.
Hola.
Hola, sí, te escucho.
Se nos cortó. Nos decías que entendías que con la clase trabajadora debilitada, el enemigo...
puede avanzar de manera mucho más fácil, digamos. Claro. Es como que no tiene un freno.
Claro.
Y es imprescindible generar los marcos de unidad y la forma de unidad. Ahora, hay que entender esto. La única forma que la unidad sea sólida, porque nosotros no necesitamos amontonamiento, no necesitamos juntar una foto con 100 jetones,
claro,
porque no sirve para nada. Lo que necesitamos es una unidad real de gente que banque los trapos.
Claro.
Y para una unidad real de compañeros que de verdad vayan a poner el cuerpo y el alma, esa unidad tiene que estar discutida, tiene que estar debatida, tiene que ser llevada adelante en los lugares de trabajo primero y después ir avanzando y avanzando hacia las ciudades, las provincias, pero no se puede imponer esta unidad, justamente porque estamos en un momento que nos están cascoteando de todos lados. Entonces, si lo que tenemos que hacer es defendernos de los cascotazos y al mismo tiempo tratar de conseguir conquistas, tenemos que discutir la unidad desde el ejemplo, desde la pelea, desde la calle, desde la lucha, pero es un profundo debate. Cachorro Godoy siempre dice, y esta es una frase que también la repite el Colo, que los males de la democracia solamente los podemos vencer con más democracia.
Claro.
Esto significa que si nosotros pensamos que la unidad es necesaria, lo que tenemos que hacer es discutirla.
Claro.
No puede venir a imponerse, porque si no, la misma porquería que están haciendo los otros la vamos a terminar haciendo nosotros.
Tal cual.
Y no puede ser. No va a tener fuerza eso. Nosotros necesitamos una unidad que aguante lo que venga. Y para aguantar lo que venga, yo tengo que tener bien en claro las diferencias que tengo con tal o cual compañero. Pero esas diferencias no hacen que yo esté separado. Hacen que yo marche igual con él porque tengo los puntos en común. No, no tengo que ahondar sobre las diferencias.
No, es clarísimo. Hace un tiempo un compañero nuestro, que también de programa de radio, que hoy no ha podido venir, escribía en El Descamisado una nota que tenía como título "La unidad se construye, no se decreta". Y me parece que tiene mucha aplicación a esto que vos estás planteando. Lucas, cuando estés por Buenos Aires, nos pegás un chiflido y te esperamos en la radio, ¿te parece?
Perfecto. Y desde el programa El Grito,
el
programa que tenemos los trabajadores estatales acá en Mar del Plata,
difundilo, dale.
El otro día les mandamos un saludo en vivo y bueno, ahora desde hoy no salió el programa por ser primero de mayo, pero bueno, el lunes que viene volveremos a mandarles un saludo y la verdad que nos parece muy importante que haya distintos programas que eleven la voz de las luchas del movimiento obrero, de los sindicatos, porque realmente no tenemos mucha voz.
De parte así nuestra...
Desde El Grito también les mandamos un abrazo muy grande.
Dale. Igualmente, de parte nuestra, el compromiso también de empezar a difundir todo lo que hagan ustedes desde la audición El Grito de Mar del Plata. Un abrazo grande. Fue Lucas Cordero, trabajador estatal de Mar del Plata, militante de la Asociación de Trabajadores del Estado. Un abrazo.
Partiré al zurdo, de ayer parece mentira, en corte me mandó un tira con el fierro y el baludo. Y como me hallaba curdo, batí el justo y la arruiné, sobre el pucho me aboqué, pa' sacar limpio al goluta, que lo había catado la yunta laburando en societé. Batile al grone peroca que queme el bobo en el pío, junto con el zarzo mío la empiedrada y la marroca. Que reduzca, aunque sea poca, la menaje del bulín, mis tapos de marroquín, las pinches y la catrera, y vos, mi antá de ladera con la mina de pachín. Si me sale bien el tiro y sobre ser magistrado, creo seré jubilado. de circular en el giro. Es por eso que me tiro en la cuestión del sumario, pa' que vos al secretario lo trabajé con cautela. ¿Y quién te dice, Chedrela, que me limpien por otario? En fin, estoy en gallola, sin fasos, mal empichado, del celador mal mirado por carencia de chirola. Tráeme si es que me da bola, si quiero un gomán, hijita, no faltes a la visita y acordate de este coso, que aunque chorro y ranfañoso, sabe llamarte Grelita.
Juegan con la salud de uno, ustedes se creen que uno tiene 20 años. Si no hace el esfuerzo, hago, carajo, mierda.
Escuchamos recién el tema de Edmundo Rivero desde La Cana. Dos noticias o dos pequeños datos que queremos pasar. Primero, para aquellos que nos estén escuchando o que nos escuchen durante la semana en las retransmisiones y que puedan acercar una mano a los inundados de la ciudad de Resistencia, Chaco, hay un grupo de compañeros que están dando una mano, están juntando desde alimentos no perecederos hasta ropa, desde colchones hasta abrigo de cama, así que se pueden contactar con nosotros o directamente con Gonzalo Abreliano, lo buscan por Facebook o nos mandan un mensaje privado a alguna de las páginas nuestras y les aceptamos todo lo que puedan donarnos para mandar directamente al Chaco. Por otro lado, hay unos compañeros que nos están dando una mano en esto de reconstruir la casa de Quiero Retruco y donde están funcionando otras cosas, otras actividades más, y nos referimos a los compañeros que hacen una página de internet y además tienen un ámbito, un espacio de desarrollo que se llama Cultura Under. Te proponemos que lo busques en Facebook o en www.culturaunder.blogspot.com. hacen un laburo de difusión cultural realmente enorme, así que nobleza obliga, estamos en contacto con ellos y te invitamos a que lo difundas. Me acercan acá una información adicional a lo que dábamos respecto de los inundados del Chaco. Las donaciones, si vos estás en la provincia del Chaco, las podés remitir a Lavadero Panamá, calle 3 y Carlos Gardel, o a la calle Jujuy 420 en Resistencia. Si no, te comunicás con nosotros y desde acá nos contactamos con los compañeros del Chaco. Como lo venimos haciendo desde hace 3 años, tenemos el espacio Memoria de los Trabajadores. Hoy nos planteábamos hablar respecto del primero de mayo, pero como implica una noticia que está bastante difundida en las redes sociales, en los medios de comunicación, y ha quedado instalado de alguna manera la existencia de precisamente el Día del Trabajador, y no solamente como festejo, sino en recuerdo de los mártires de Chicago, nos parecía más apropiado y más vinculado con la cultura, con nuestra propia cultura de trabajadores argentinos y de un proceso histórico reciente y que todavía tiene coletazos en la coyuntura que estamos atravesando, que tiene que ver con la resistencia de los trabajadores a la dictadura militar. En el marco de esa resistencia que generó una lucha heroica y que protagonizada por los trabajadores, quienes fueron atacados y diezmados por el accionar de las Fuerzas Armadas, se llevó adelante una gesta heroica que fue el primer paro nacional contra de los trabajadores contra la dictadura militar, un 27 de abril de 1979. En función de eso, Leticia y Belén van a leer una nota, van a leer una crónica elaborada por los compañeros de la revista El Descamisado recordando esa gesta histórica.
1979, 27 de abril, primera huelga general de los trabajadores a la dictadura oligárquico-militar. Un día como hoy, en 1979, la dictadura militar recibía un duro golpe a manos de la resistencia encabezada, entre otros, por el movimiento obrero organizado. Desde su inicio, el 24 de marzo de 1976, la dictadura no cesó un minuto de hostigar a las organizaciones populares y principalmente a los jóvenes y los trabajadores, miles y miles de compatriotas, muchos de ellos trabajadores, delegados de base, dirigentes sindicales intermedios, estudiantes, fueron secuestrados y desaparecidos. La CGT fue intervenida, como así los sindicatos, con comisiones gremiales íntegramente desaparecidas, con el terror que se percibía a cada momento, en cada lugar. La dictadura oligárquico-militar comenzó a poner en práctica el viejo anhelo de las minorías de este país: instalar un régimen de desindustrialización, de endeudamiento, de timba financiera y de extranjerización de la economía que traería zozobra a millones de hogares argentinos. La dictadura derogó la ley de contrato de trabajo y, para terminar de enterrarla, secuestró y asesinó a su inspirador, Norberto Centeno. Las 62 organizaciones peronistas fueron prohibidas. La CGT también debía desaparecer. En la nueva legislación no habría entidades sindicales de tercer grado. La ley de seguridad industrial eliminó el derecho de huelga. Las obras sociales fueron separadas de los sindicatos con el pretexto de que los sindicalistas las saqueaban en beneficio propio. Desde 1976 fueron saqueadas en beneficio de los interventores militares. Se trataba de domesticar a la clase obrera para implementar en el plan económico de las Fuerzas Armadas. La política de Martínez de Hoz cumplió con su objetivo de superar el conflicto social mediante la desaparición física de uno de sus términos. Para que no hubiera obreros rebeldes, había que destruir la industria. Mientras las mazmorras se llevaban a quienes representaban alguna forma de resistencia, la caída del salario a la mitad de su valor de marzo de 1976 y el crecimiento de los índices de desocupación desangraron a la clase media baja y a los trabajadores. La población asalariada, que en 1975 superaba los 6 millones de personas, cayó a menos de 5 millones en 1982. Para el proceso era indispensable neutralizar a la CGT para poder aplicar semejante programa antipopular. Sin embargo, la silenciosa resistencia comenzó a crecer. Se multiplicaron los sabotajes, comenzaron las asambleas clandestinas, los volantes exigiendo mejoras salariales, las pintadas a escondidas, la protesta boca a boca, la solidaridad con las familias de los secuestrados y las primeras medidas de resistencia activa. Como la Confederación General del Trabajo estaba disuelta, los trabajadores se organizaron en diversos grupos. Uno de ellos fue la Comisión de los 25 Gremios Peronistas, creada el 1 de marzo del año 1977, integrada, entre otros, por Roberto García, taxistas, Fernando Donaires, papeleros, Osvaldo Borda, caucho, Germán Abdala, Anusate y Saúl Ubaldini, cerveceros. Otro que actuaba en la clandestinidad era la CGTR, CGT en la Resistencia, liderada, entre otros, por Armando Croato, municipales, Arturo Garín, UOM, José Dalmazo López, químicos, Ernesto Ramírez, Atulp, Mario Aguirre, ATE, y Eduardo Requena, docentes. En los últimos días de 1978, la Comisión de los 25 organizó en Capital Federal una reunión multitudinaria en la que Saúl Ubaldini leyó un documento en el cual se reclamaba el restablecimiento de la Ley de Asociaciones Profesionales y la legislación del trabajo que habían sido abolidos. Se atacaba a la política económica y se reclamaba la recuperación de los salarios. Las obras sociales debían ser devueltas a los trabajadores previa a su recomposición económica financiera. En lo político, se rozaba lo que los militares consideraban una insurrección. El documento reclamaba el restablecimiento de la democracia con justicia social.
Los 25 iniciaron su ofensiva poniendo en estado de alerta a todo el movimiento obrero y avanzaron hacia el paro general. El 21 de abril se reunieron los dirigentes en el sindicato de molineros y convocaron a la jornada de protesta nacional que se realizaría el 27 para lograr la restitución del poder adquisitivo de los salarios y la plena vigencia de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, oponiéndose a la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales y de Obras Sociales y exigiéndose la normalización y libertad sindical. El general Yamil Restón, ministro de Trabajo, convocó a los dirigentes de los 25 para dialogar en el ministerio. Después de la reunión, la policía fue capturando a los sindicalistas a medida que salían. Estos, sin embargo, habían tenido la precaución de crear un comité de huelga que comenzó a moverse en la clandestinidad. El paro afectó al cordón industrial del Gran Buenos Aires y a industrias del interior. También adhirieron los ferrocarriles Roca, Mitre y Sarmiento. No existió prácticamente en el comercio ni entre los empleados públicos. De todos modos, significó un cambio cualitativo en la lucha sindical contra el régimen. La dictadura mantuvo detenidos hasta mediados de julio a los dirigentes de los 25. La resistencia continuó. En 1980, la Comisión de los 25, junto con otros gremios independientes, designa como secretario general de la CGT, identificada como CGT Brasil, por la calle donde estaba su sede, a Saúl Ubaldini, enfrentada al sector colaboracionista, liderado por Armando Cavalieri y Jorge Triaca, entre otros. Fue de esta CGT donde llevaron a cabo otros durísimos golpes a la dictadura, como la movilización de Paz, Pan y Trabajo de 1981 a San Cayetano y la del 30 de marzo de 1982, hecho que marcó uno de los golpes finales a la dictadura. Hoy, 38 años después, la lucha de los trabajadores no ha cesado. Continúan el reclamo de paritarias libres, aumentos salariales, en la derogación del impuesto al salario y el aumento a los jubilados. Conquistas todas estas, como tantas otras, que serán obtenidas en la larga lucha de los trabajadores argentinos por una patria justa, libre y soberana. Homenaje de quienes hacemos Quiero Retruco a los patriotas que enfrentaron el 27 de abril de 1979 a la dictadura militar, llevando a cabo un heroico paro nacional. Sin trabajadores no hay patria.
Va a reprimir la locura a punto de empezar. algo malo y estoy atrás. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás.
Escuchábamos recién de La Vela Puerca el tema de Atar. En el Día de los Trabajadores, uno de los ejes que de reclamo que venimos sosteniendo es la tremenda, digamos, o el tremendo estado de precarización laboral por el que atraviesan centenares, miles, decenas de miles de trabajadores argentinos. Hace unos días, los trabajadores de limpieza del Ministerio de Trabajo se encadenaron ante la puerta del organismo estatal en reclamo del pago de haberes atrasados, pero también en reclamo de mejoras de condiciones de trabajo, en reclamo de la garantía necesaria de continuidad laboral. Esto genera una angustia permanente en los trabajadores, esta cosa de laburar unos meses y no saber cuál va a ser el destino de uno una vez terminado el periodo del contrato. Todas formas de precarización laboral, todas formas de ir manteniendo cada vez más en peores condiciones a los trabajadores. En tal sentido, nos hemos comunicado con uno de los delegados de Maestranza del Ministerio de Trabajo. Nos referimos a Leonardo Benítez para que nos cuente un poco esta situación. ¿Nos estás escuchando? ¿Escuchando, Leonardo?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Por qué no nos contás un poquito de esto? ¿Qué es lo que sucedió y qué es lo que los llevó a ustedes a emprender este reclamo que en principio apareció a través del encadenamiento de alguno de ustedes en las puertas del ministerio?
No, la verdad que nosotros, como trabajadores tercerizados del ministerio, veníamos hace 14 meses sufriendo acá en salarial con la empresa Imantec.
Ajá.
Sea con medidas de retención laborales. Pedíamos la detención, la medida que de algún funcionario del Ministerio de Trabajo o trata de una respuesta favorable, pero bueno, no fuimos escuchados. La verdad que bueno, hasta el día de hoy los adeudan 2 meses de salarios.
Ajá.
La empresa hace una semana atrás se fue del Ministerio de Trabajo porque bueno, el Ministro Triaca le dio de baja comercial, en la cual nosotros el día sábado fuimos a trabajar como todos los días y ya tuvimos el ingreso denegado. Esto ya hace una semana.
Uh-huh.
Estuvimos tocando mucho diputado. Hace una semana atrás, también el lunes pasado, fuimos a una audiencia pública.
Uh-huh.
En el anexo del Congreso, con diputados, distintos bloques, para que esto se siga difundiendo, ¿no? Y para que una vez por todas haya una solución.
Pero la situación de ustedes al día de la fecha es que no solamente no han cobrado los salarios caídos, sino que además no los dejan entrar al laburo.
Bueno, la semana pasada nosotros el día lunes llegamos con el ingreso denegado, en la cual vino una empresa de emergencia, a la cual ya se fue Imantec, se llamando Clearing Office, que va a estar de transición, ¿no? Vino el dueño, habla con nosotros, que bueno, que primeramente dijo que iba a tomar no a los delegados, que iba a tomar a quien quería él. Bueno, está bien, digo. Al día siguiente, al martes, viene con otra baja de línea, yo estoy diciendo que sí, que iba a tomar la 203 trabajadores que somos y que tenemos la continuidad laboral. Mañana sería el 2 de mayo que se saliría el ingreso de los trabajadores y trabajadoras al organismo, ¿no? Pero en la cual estamos, con Imanté, que se fue, bueno, estamos con 2 meses de salarios caídos y la indemnización.
Nos estamos acá mirando con los compañeros que hacemos el programa y la verdad que nos resulta insólito que justamente en el Ministerio de Trabajo, que es donde se debería cuidar a los trabajadores y donde se debe aplicar la legislación laboral que precisamente tiene que proteger a los laburantes, permitan la contratación en condiciones de trabajo tan precarias de un centenar de trabajadores. La verdad que es una cosa vergonzosa para el Ministerio de Trabajo y de la cual es responsable el Gobierno Nacional.
Y bueno, la verdad, nosotros también en el momento cuando tuvimos retención laboral, como te acabo de decir, 14 meses en el transcurso de estos últimos, estuvimos haciendo retención laboral por el hecho de no cobrar salario, y en la cual el Ministerio de Trabajo, en vez de garantizar el salario de los trabajadores, nos metía a rompehuelgas. De la misma empresa que va a estar en transición durante 6-7 meses, porque el día viernes salieron los pilos de licitaciones al Tibet Más Transa, y se anotaron 13 empresas. Imagínate cómo se negocia la tercerización.
No, ni hablar.
Por lo que está, yo tengo entendido como el legado que esta empresa va a estar de transición durante 6-7 meses, hasta que, bueno, ganen las 3 empresas, porque lo que tiene el Ministerio es meter 3 empresas en los edificios.
Ahora, mientras tanto, como bien vos decís, apuntan a romper la huelga trayendo precisamente a otros trabajadores que también terminan siendo precarizados como ustedes, ¿no? Esta situación de pelea de pobres contra pobres, precarizados contra precarizados, ¿qué gusto amargo te deja?
La verdad que sí, porque nosotros como seres humanos que somos y somos trabajadores, queremos cobrar y cobrar salarios como corresponde. Claro. Pero antes, como te digo, durante estos meses fueron terribles. Pero bueno, la cuestión que ya no está Imantec, que está esta empresa de transición, que el Ministerio de Trabajo nos asegura la continuidad laboral, y vemos que mañana cumpla con su palabra en Mitodriaca. Mañana es martes 2 de mayo, quiero que mis compañeros entren a partir de las 6 de la mañana con el ingreso, con la continuidad laboral.
Esa es la idea, que Imantec les mantenga a ustedes la continuidad laboral la nueva empresa que mantenga la continuidad laboral de los trabajadores que estaban en Imantec.
Exactamente, así es. Y bueno, mientras tanto estamos sobreviviendo con un fondo de lucha, porque la verdad que pues para poder viajar y nada, y esperamos que sea la de la CTA, que yo soy de la CTA Más Transa Sigma, que bueno, que salga una vez por todas a fin de mes, no sé cuánto tiempo durará el tiempo para que podamos cobrar esos salarios caídos, pero yo creo que el Ministerio de Trabajo también tiene que garantizar esa solución también.
Vamos a preguntar, más o menos el salario promedio de los trabajadores de maestranza, más o menos de qué monto estamos hablando.
11.300, que está por debajo de la canasta de pobres.
Claro.
Y estas empresas, te digo la verdad, porque yo ya los conozco ya como ese negocio, se están llevando aproximadamente por cada trabajador 50.000 pesos y somos 130, imagínate cómo es el negocio.
Oh, o sea, y además, supongo que la cantidad de personal está de acuerdo o más o menos, ¿qué cantidad de personal cubre o necesitarían más personal?
No, nosotros seríamos, como te digo, son 13 de Alense 50. Está Cayo y Alcina, que pertenece al Ministerio de Trabajo. Nosotros hace muchos años estamos peleando por el pase a planta, que sea bastante reconocido, como fue en el año 90, que éramos ordenanza. Porque sabemos que ser precarizado y tercerizado nos saca muchos derechos, claro. Muchos derechos que no tenemos.
Ahora, en el planteo que ustedes están haciendo, entonces en concreto es que mañana se cumpla con el compromiso para que la nueva empresa tome a los 100 y tantos trabajadores y seguir peleando de parte de ustedes por no solamente la mejora salarial, sino por el pase a planta, que ese es un objetivo irrenunciable de parte de los trabajadores de maestranza.
La verdad que sí, porque ya estamos hace muchos años trabajando en la actividad y sabemos que tanto el gobierno como la ciudad, como el ministro Traca, tienen que tomar una decisión y que Maestranza sea estatal, que sea estatal, no más tercerizado, porque ser tercerizado nos lleva a estos conflictos salariales, precarización, y es todo un conflicto. Pero como te digo, estamos con la expectativa de mañana poder ingresar como como habían asegurado el ministro Traca. Y bueno, eso después lo peleamos. Pero la cuestión es estar todos mis compañeros y compañeras adentro mañana.
Te agradecemos que la posibilidad, Leonardo, de haber podido contactarnos con vos. Vamos a seguir difundiendo lo que está pasando y nos comprometemos a llamarte la semana que viene. Ojalá podamos dar la buena noticia de que se cumplió con el acuerdo y todos los laburantes están nuevamente con trabajo y regularizando la cuestión salarial.
Bueno, muchas gracias por usted, por el tiempo y por la atención.
Un abrazo grande. Fue Leonardo Benítez, delegado de Maestranza del Ministerio de Trabajo.
Hay algo que ya no puedo contener, me tira en sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me pregunta si hoy traigo mi fe, siempre quiere saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Me tiro al suelo y no me quiero parar, y si me paro va a ser para despegar. Salgo de casa, creo que voy a estallar. Me sale al vuelo y yo que le quiero escapar. Me pregunta si hoy traigo mi sed, siempre quiere morder aunque sea un poco más. Se tranca todo y yo me quiero matar, y me preocupa no tener que mendigar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Esto no es joda, voy avisando. Me pongo malo y estoy de atar. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando. Voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás. ¿De qué manera me voy a destruir si con amores o durmiendo el paladar? Con la utopía la de sobrevivir y que mi llanto termine siempre en el mar. Me preguntan si hoy traigo mi red, siempre quiere romper aunque sea un poco más. Me gusta todo lo que me haga subir, pero...
Y arriba vas a traer los papeles el día 23 cuando el brasilero vuelva de sus vacaciones, demostrando que él compró un departamento. Lo cual no entiendo... ¿Cómo se relaciona Arribas con Odebrecht? O sea, ese link todavía yo no lo entendí.
Bueno, escuchábamos por segunda vez el tema de Atar de la Vela Puerca. Parece que al operador le gusta mucho, lo pasamos dos veces, pero después cuando terminemos este reportaje vamos por la tercera. Hace varios días que venimos difundiendo en el programa... la lucha que llevan adelante los trabajadores de AGR, de Clarín, y bueno, nos tocó también cubrir lo que fue el episodio del desalojo final de la planta, pero sabemos que ahí la lucha de los trabajadores no se detuvo, continuó. Los compañeros han hecho una publicación llamada Viva las Luchas Obreras, que distribuyen en cada ocasión masiva que pueden. Sabemos que se iban este fin de semana a la Feria del Libro también a difundir lo que están peleando y a difundir esta publicación, y por supuesto van a seguir dando pelea por la recuperación de la fuente de trabajo. En tal sentido nos hemos comunicado con Pablo Viñas, delegado de los trabajadores de AGR Clarín. Pablo, ¿nos estás escuchando? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va?
¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué no nos contás brevemente, digamos, cómo continuó la situación de ustedes a partir del desalojo de la planta de AGR hace ya unas semanas atrás?
Bueno, te cuento. Bueno, primero, muy feliz día de lucha de los trabajadores para todos ahí en el estudio. Concretamente, nosotros fuimos desalojados con la orden de un juez de Casas, que siendo que es un juez contravencional que tiene la herramienta de mediación como una potestad que está planteada en la ley, no lo utilizó a pesar de que había sido pedida por escrito por Pérez Esquivel, por Nora Cortines y todos los organismos de derechos humanos. Este juez prefirió firmar una orden de desalojo autorizando a la Fuerza de Seguridad a utilizar armas de fuego, lo mínimo indispensable. Puso la orden, pero bueno, la Policía Federal se lo interpretó que era poder venir con ametralladora. En esas condiciones nosotros decidimos salir, para salir enteros y seguir luchando afuera, porque caracterizamos que ellos buscaban una situación de represión. Buscaban darle la imagen al país que los obreros que ocupan una fábrica salían lastimados, que era a lo que venían. Y así como el segundo día resistimos un intento de desalojo, y después hubo otros intentos que logramos frenar con la movilización popular en la puerta, bueno, en esta ocasión decidimos salir enteros para mantenernos con una lucha en la puerta, que se ha planteado en varias cuestiones. Primero, con la presentación de amparos masivamente de reinstalación. Segundo, hemos instalado una campa, ya había carpas en la puerta de organizaciones apoyándonos y demás, pero hemos montado una tremenda carpa hermosa, que hemos soldado y construido nosotros mismos, una carpa estructural muy importante, 3 metros de alto y 6x11, como para, digamos, poder aguantar la lucha sin ser afectados por los rigores del clima y, digamos, mantenernos moralmente bien. Y hemos ahora iniciado, después del desalojo, hicimos una movilización al Ministerio de Trabajo, otra movilización a las empresas del Grupo Clarín, que fuimos a Canal 13, y a la redacción de Clarín, que en el segundo piso funciona el directorio del grupo. Y ahora hemos empezado toda una acción de propaganda en la puerta de la Feria del Libro, porque la Feria del Libro es, si se quiere, la vidriera cultural, entre comillas, más importante del Grupo Clarín, es el principal sponsor. Así que venimos haciendo acciones en la puerta, todos los días estamos en la puerta repartiendo volantes, denunciando que Clarín despide para precarizar. Es tremendo, es impactante, porque uno cuando, si uno va al stand de la Feria del Libro, al stand de Clarín, todos los libros, manuales escolares de tinta fresca, revistas, fascículos, todo lo que se ve ahí es lo que imprime Arte Gráfica Rioja. Salvo los libros de Paul Auster, que han sido impresos en España. El resto todo es la impresión de Arte Gráfica Rioplatense.
Pablo, contame...
Con lo cual se verifica lo que siempre decimos nosotros, que el laburo está.
Claro.
Por eso la fuerza también de nuestro reclamo y nuestra convicción, porque está, no se ha discontinuado ningún trabajo. El trabajo está, la máquina está, los operarios estamos. Es una injusticia y una arbitrariedad a todas luces que pretendan despedirnos para, como lo ha reconocido el propio abogado de Clarín, después hacer trabajo en otros lugares, o en el mismo lugar, pero digamos con empleados precarizados.
Contame un poco de eso, contanos un poco en concreto esto, porque quizá la gente no le termina de quedar claro la posición del Grupo Clarín, porque vos planteás, y efectivamente, y es un botón de muestra, en la Feria del Libro lo que se expone en el Grupo Clarín es todo el trabajo que ustedes han impreso en Artes Gráficas Rioplatenses. Cuando Clarín se planta y dice voy a cerrar esta planta, ¿qué argumenta? ¿Una baja de laburo? ¿Argumenta que tiene costos menores en otro lado y por eso se lo lleva, por ejemplo, a imprentas incluso en Santa Fe y en Chile? ¿Cuál es la razón que les esgrime Clarín para decirle, miren muchachos, se terminó bajo la persiana y se tienen que ir?
No, mira, primero importante, la revista, hacerla en Chile le sale más caro. Y además sale, la calidad no tiene nada que ver con la revista que hacemos nosotros. Primero porque están haciendo con un papel trucho, un papel obra.
Sí, sí.
Y segundo, por la impresión nuestra es mejor. Con lo cual es más costoso, sin contar el transporte y el seguro de transporte. ¿Te imaginas lo que es? Además de que es más costoso, acá lo hacían, digamos, con mano de obra propia y máquinas propias, allá el nivel de gasto es absurdo. Pero ellos lo hacen en ese sentido, están mancando con la espalda que tiene Clarín a nivel económico para tratar de liquidar nuestro conflicto.
Claro.
No es que les convenga siempre imprimir en Chile y traerlo para acá.
Sí.
El problema, no, para que entiendan los oyentes concretamente, Clarín ya hace varios meses, el año pasado, había planteado que lo que pretendía era liquidar el convenio colectivo. Nos dijo abiertamente en su momento, bueno, de acá ustedes, el problema es que están parados en el año 89, lo están viendo el futuro, en la industria gráfica acá, ya en todos los países más adelantados, todo el mundo hace todo, una cosa absurda, en la cual nosotros dijimos, mira, discúlpame, pero lo que miramos el futuro somos ustedes, y ustedes atrasan, porque ustedes lo que quieren hacer es que volvamos a la época de la revolución industrial.
Claro.
Decir que está prohibido el trabajo infantil, porque si no, contratarían niños, pero sin lugar a duda. Uh-huh. No tienen prioridad esta gente. Entonces, no, el problema es este, es parte, si se quiere, del plan más general, que en ese sentido empalma lo de Clarín con el plan del gobierno de Macri, de reforma laboral, que si bien no lo han planteado, digamos, no hay una ley que haya salido, lo están queriendo hacer convenio por convenio o gremio por gremio. Entonces, esto que firmaron con Pereira para los petroleros, mientras que con las empresas petroleras tienen acuerdo de ganancias aseguradas y dolarizadas, uh-huh, a los trabajadores ahora, los petroleros laburan menos cantidad de obreros por pozo.
Claro.
Y los trabajadores que tenían que viajar, porque están 2 días viajando, tienen que pasar la noche en temperaturas durísimas, etcétera, y que todo lo que es viaje, etcétera, la exploración, digamos, todo contaba como hora de trabajo, y se cobraba mucho como extra, han liquidado las horas extra. Es decir, que en ese caso tuvieron la firma de la burocracia sindical de Pereira, que debería estar, yo siempre digo, debería ser parte de la Cámara Empresaria, no de un sindicato. Esto Macri lo presentó en su momento como la revolución del trabajo. Uh-huh. Y viene fomentando que se firmen este tipo de convenios en otros gremios. Bueno, esto es lo que firmó Pereira en su momento por las buenas, por decirlo así, por la buena para el gobierno y para las petroleras, no para los trabajadores, es lo que acá quieren hacer en los palacios.
Sí, sí. Bueno, se dio hacer...
De liquidar el convenio colectivo, arrasar con la organización gremial, arrasar con obreros que tienen, tengo compañeros que tienen 33 años de antigüedad, que están peleando los amigos. Uh-huh. Yo en mi caso tengo 17 años de antigüedad, es decir, yo de mis 37 años de vida, 17 laburé en esta empresa.
Bueno,
es decir, de los 20 años, es decir, vidas enteras de compañeros que hemos laburado ahí, y que es arrasado por el capricho de la empresa, y la intención simplemente de precarizar el empleo, arrasar con la organización gremial, destruir el convenio colectivo, y después, bueno, habrá que ver, propio cuando nos hemos reunido con la abogada de la empresa, les reconoce que indudablemente Clarín no va a regalar, no la puede reconocer otra cosa, porque si no sería ridículo, ¿no? Pero que Clarín no va a regalar sus impresos para que empiecen en prima de competencia toda la vida. Si lo que buscan es liquidarme, después, sea en este establecimiento o en otro, pero con estas máquinas, eso no cabe ninguna duda, y por la misma empresa, volver a retomar la impresión, pero ya habiendo arrasado con los trabajadores que tenemos nuestros derechos laborales y legales. Ese es el objetivo que persigue Clarín.
Pablo, por último, porque ya no, nos quedamos sin tiempo, ¿cuál es la situación actual de ustedes en cuanto a la cuestión laboral? Sabemos además que constituyeron un fondo de lucha en Banco Nación, sucursal número 50, después tiraremos el número de cuenta, pero en concreto, ahora, ¿ustedes están fuera de planta, están fuera de salario? ¿Cuál es la situación?
Bueno, nosotros hemos presentado amparos en los que pedimos la reincorporación y hemos presentado también medidas cautelares pidiendo el salario. Concretamente nos deben 3 meses de salarios, uh-huh, lo deben porque al no haber hecho el procedimiento preventivo de crisis el despido es nulo, uh-huh, y deberían estar pagando los salarios, deberían pagarse los salarios caídos. Uh-huh. El Ministerio de Trabajo, pelota afuera, dice, bueno, vayan a la justicia. Nosotros no solo vamos a ir a la justicia, sino que vamos a mantener nuestras acciones gremiales y vamos a mantener las actividades en la Feria Libre. Venimos a hacer una movilización en la puerta, un escrache de 3 horas en en el propio stand del Grupo Clarín y de Librerías Cúspide. Convocamos a los que vayan a pasear a Feria Libro a no comprar y darle la espalda al stand del Grupo Clarín y de Librerías Cúspide, que están vendiendo libros y revistas que deberíamos ser impresos nosotros, y a comprar, que van a ver en la puerta, la revista Viva, las luchas obreras, como forma también de sostener la lucha y de difundir el conflicto.
Pablo,
así que bueno, seguimos en esta pelea. Uh-huh. Y bueno, ya habrá oportunidad de decirle las próximas acciones que hagamos, pero bueno, las acciones son todas tendientes a reclamar los puestos de laburo, que es lo que nos responde.
Ahí está, en el Día del Trabajador te mandamos un abrazo, que lo hagas que lo puedas retransmitir al resto de los compañeros, y esperamos volver a comunicarnos contigo con más tiempo y con mejores noticias. Un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, un abrazo muy grande.
Un abrazo. Fue Pablo Viñas, delegado de AGR Clarín. Se nos termina el tiempo, nos quedan 2 minutitos. Carlitos, ¿querías decir algo?
No, el tema del papel que estaba jugando el sindicato gráfico acá.
Bueno,
me parece que se hace Los tontos.
Ya en un reportaje anterior, los compañeros de AGR nos habían planteado que el sindicato no estaba acompañando con la fuerza que debería esto, esta pelea. Esto es algo que se viene dando. En algún momento decíamos que cuando Viñas nos comentaba esta situación de precarización que se da en otros lados, se me venía a la cabeza una noticia que hoy tenían las compañeras para dar y que ya lo habíamos charlado en alguna oportunidad anterior, lo que había pasado con los trabajadores General Motors, ¿no? Con un acuerdo entre comillas, entre la empresa y el sindicato, precarizando salarios, organizando algunas suspensiones y yendo a más en cuanto a la vulneración de los derechos de los trabajadores.
Sí, y con un estado de mucho maltrato laboral tienen ellos, como que no los dejaban ir al baño, como que les exigían un mayor rendimiento, ya lo estaban viviendo de una manera bastante lastimosa eso, dentro de la planta. Después, no. Aparte, bueno, viene la noticia esta de que se terminaba, que iban a quedar fuera.
Nos quedan unos segundos, Belén, nos pasa acá la información de que el único diario de distribución gratuita que queda pertenece al grupo Clarín, es el diario La Razón, y que esto es en función al cierre del periódico, el diario El Argentino, que también era un diario de circulación gratuita. Bueno, Clarín evidentemente algo tiene que explicarle a la sociedad, porque efectivamente crisis económica no está pasando. Se nos fue el programa. Día del Trabajador, un abrazo para todos los compañeros que trabajan. Nuestra consigna sigue siendo que que sin trabajadores no hay patria. Seguimos peleando y difundiendo la lucha de los trabajadores. Está Carlos Carcavallo con la consigna de siempre, que la decimos desde que empezamos este programa hace 3 años. Somos Quiero Retruco y los trabajadores.
No nos vamos al mazo.
Para cantar retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho 4 de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.